El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Le damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. En esta oportunidad tenemos el placer y el orgullo de saludar al poeta y miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, Matías Rafide. Matías, un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, buenos días, Fernando.
Bueno, mira, en este programa lo que hacemos habitualmente es permitir a nuestros invitados e invitadas que hablen de sí mismos. Y es lo primero que yo te quiero invitar a que nos cuentes un poco dónde naciste, cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo de las letras, cómo llegaste a la posición que ahora tienes.
Yo nací en un pequeño pueblo llamado Curepto, perteneciente a la provincia de Talca, cerca del mar. Es un pueblo tranquilo, pero que tiene una tradición poética, porque de esos lados apareció la figura de Pedro Antonio González, un precursor de la poesía moderna en Chile. Y hasta el día de hoy se le recuerda en todo el ámbito nacional. Mis padres llegaron a Curepto desde Palestina. Yo no sé cómo y por qué. Tal vez porque un abuelo, o mejor dicho, un tío abuelo de mi padre, se había venido un poco antes a establecerse en la cercanía de Curepto. Y ahí formó un hogar que fue creciendo y arraigándose en la zona. De tal manera que hoy día mi padre figura en el Museo Histórico de Curepto como uno de los fundadores del comercio establecido.
Ya, ¿y en qué año llegaron tus padres a Curepto?
Mi padre llegó en 1913, o comienzos de 1914. A tal punto que este año vamos a recordar el centenario de la llegada de mi padre a Curepto.
Ya, y después, ¿cuántos hermanos eran ustedes en tu familia?
Mi familia es una familia numerosa, compuesta de 9 hermanos, de los cuales 3 han fallecido, y siempre la casa, digamos, familiar ha quedado. Y incluso en la reconstrucción que se está haciendo hay un recuerdo de que esta casa tiene un sentido patrimonial por haber nacido ahí el poeta que está hablando en estos momentos. Ya. Es un honor que me hizo la Municipalidad de Curepto.
Claro, eres un hijo ilustre de la Municipalidad. Tú naciste en 1929.
Sí.
¿Hasta qué año te quedaste en Curepto?
Yo me quedé en Curepto como más o menos hasta los 8 o 9 años de edad, donde estudié después en el Instituto San Martín de Curicó. Yeah. Porque en esa época no había más que en la enseñanza primaria, era en Curepto. Así que estudié en los Hermanos Maristas de Curicó, después en el Seminario San Pelayo de Talca, y más tarde hice cursos de filosofía, incluso hasta algunos años de teología de la Universidad del Seminario Mayor y de la Universidad Católica de Chile. Después estudié pedagogía en castellano en la Universidad Católica e hice clases en la Universidad Católica del Norte.
Ajá, en Antofagasta.
Soy casi un fundador, porque llegué aparte de dar mis clases de literatura, a dirigir el Departamento de Relaciones Públicas de la universidad.
Ya. ¿Y qué año estamos hablando de
eso? Eso fue en el año 1961. Perdón, 1958. Ya. Donde estuve hasta 1961.
Ya. Y de tu época formativa en pedagogía, en letras, en la Universidad Católica, ¿recuerdas especialmente algún profesor, alguna persona que haya influido en tu trabajo?
Sin desmerecer otros nombres, yo debo destacar al primero, el padre Raimundo Cupareo, que es el que trajo a Chile el nuevo sentido de la estética moderna. Y de ahí hay una influencia muy grande de él, de tal manera que para mí es el maestro mayor. Y para él también fue muy complaciente conmigo, porque apenas el mismo día que di mi examen de grado, él me nombró profesor ayudante de estética de la Universidad Católica. Figuras como Hugo Montes también me hizo profesor de literatura, Ángel Custodio González, personajes realmente, y el padre famoso, el padre Agustino, que es el que ha llevado, yo diría, le ha dado el clima poético también a la carrera, porque desde esa carrera de pedagogía en castellano han salido muchos escritores y periodistas de fuste y de gran cultura. El padre Alfonso Escudero.
Alfonso Escudero, claro. Y después que te graduaste en la Universidad Católica, ¿te fuiste inmediatamente a España después
sí,
de algunos
después,
años?
Después hice los cursos del doctorado, ya me doctoré en la Universidad Central de Madrid, que hoy es la Universidad Complutense de Madrid. Ahí puedo contarte que fui compañero de Olga Lolas.
Mi pariente.
Sí, hicimos varios cursos juntos, incluso el curso de estilística que daba el gran profesor Carlos Bousoño, donde Olga Lolas tenía bastantes conflictos, digamos, o sea, posiciones a veces diversas, muy interesantes, que daban lugar a discusiones extraordinarias.
¿Y de qué años fueron tus años en Madrid?
Eso fue en el año 1956 y 1957.
Ya, era la época del régimen de Franco.
Claro. Estábamos jovencitos los dos.
¿Cómo era España en esos tiempos?
Eso es.
Y después...
Después volví a España, años después también, con otra beca, para hacer cursos de posgrado, y especialmente cursos de literatura española contemporánea, que era el tema que me obsesionaba un poco, de tal manera que años más tarde escribí un libro sobre una antología de los poetas españoles contemporáneos.
Yeah.
Aplicando las teorías de Carlos Bousoño, que al gran maestro Carlos Bousoño le gustó mucho la interpretación, y que incluso dio ejemplo en clase en los cursos futuros.
Ya. Yeah. Y tú, en esa época, ya tu interés por escribir poesía ya se había desarrollado.
Es interesante la pregunta. En esa época yo escribía bastante. Y ahí tengo dos anécdotas que contar, que en dos oportunidades obtuve el primer premio de poesía de un estudiante latinoamericano en Madrid, que era del Instituto Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe.
Ah, el Colegio Mayor.
Dos años. Una vez obtuve el premio por mi libro Fugitivo Cielo, que lleva el prólogo del gran maestro, el gran profesor, digamos, uno de los más extraordinarios, Joaquín de Trombasaguas. ¿Ah? y el otro por tiempo ardiente. El otro fue para la segunda estadía mía en España. Y curiosamente yo no presenté los libros, sino que los libros fueron presentados por otras personas, pensando que debía presentarlos, ya que yo vivía en el Colegio Guadalupe.
Claro, claro. En el Colegio Mayor, así para que estudiantes latinoamericanos.
Era un premio bien, digamos, satisfactorio y honroso, sobre todo.
Claro. Y muchas personas que conocemos acá en Chile han estado en ese Colegio Mayor, ¿no es cierto?
Sí, pues, claro.
Los guadalupanos.
¿Cómo? Exacto, los guadalupanos. Claro. Ahí hay una verdadera cofradía de guadalupanos.
Claro. Muchos de los que conocemos que han estado...
Hay que recordar que entre otros guadalupanos, a quien yo no conocí porque no coincidimos en la estadía, es Ernesto Cardenal.
Ah, sí,
el
claro.
Gran poeta nicaragüense.
Claro.
Sí.
Bueno, también tuvimos ahí a Marino Pizarro.
Claro.
Que estuvo probablemente en otros momentos distintos del tuyo. Y a otras personas también. Pero cuéntanos un poco más de la producción tuya poética.
Bueno, yo diría, he evolucionado en la poesía mía, comenzando por una poesía influida un poco por la literatura española, especialmente por los poetas de la generación del 27, como Jorge Guillén, sobre todo, al comienzo por Federico García Lorca, después por Jorge Guillén, por Luis Cernuda. Son los poetas para mí más leídos. Pero después creo haber dejado esa influencia y haber seguido una voz propia. Ahora, entre los libros que yo estimo más importantes en este sentido, los libros de poesía, a partir de la Noria, que lo escribí antes de estudiar en la universidad, en 1950, hasta Fantasmas de la Lluvia, publicado recientemente. Yo pienso que uno de los fundamentales es Presagios, un libro que se escribió en gran parte en Egipto, mientras yo desempeñaba el cargo de agregado cultural que estuve entre 1990 y 1994. Y yo sigo escribiendo. Estos son 13 o 14 libros publicados, pero también he escrito ensayos, historia literaria, monografías, diccionarios de literatura y sobre todo antologías, antologías de los poetas del Maule y poetas chilenos de origen árabe.
Claro, de escritores chilenos de origen árabe, recuerdo tu monografía. Después que tú estuviste en la Universidad Católica del Norte, ¿qué pasó con tu carrera? Estamos preguntándole a Matías Rafide, académico de número de la Academia Chilena.
¿Qué pasó con mi vida?
Sí.
Bueno, después de volver la segunda estadía en España, curiosamente postulé al Liceo Las Tardes, que es cerca de aquí, calle Miguel Claro. Y ahí estuve 4 años como profesor de literatura.
Ya.
De la universidad. Y al mismo tiempo estuve trabajando en Talca como director del Instituto de Educación Popular durante 2 años. Y más tarde ingresé a la Universidad de Chile, sede Talca, como profesor de jornada completa durante muchos años, porque hasta que la Universidad de Talca se transformó después... Perdón, la Universidad de Chile, sede de Talca, en Universidad de Talca. Y ahí seguí prácticamente hasta que fui nombrado agregado cultural
Hasta el año 90.
El año 90.
Ya. Y tu trabajo en la Universidad de Talca era ser profesor de literatura.
Era ser profesor de literatura y dirigí la primera revista que se llamaba Panorama Universitario, y también a cargo de las publicaciones estaba,
yeah,
de la universidad. Fue una época muy bonita, muy interesante, y donde hacía muchos cursos, y había mucha extensión cultural.
Y de ese, tú dices, tu libro más importante en tu opinión es Presagios. El libro tuyo ese que escribiste en Egipto.
Sí.
Y ese también, entiendo, tuvo una versión en árabe.
Dos libros míos han sido traducidos al árabe, ¿no?
Ya.
Son precisamente el libro Presagios, tiene una edición bilingüe, español-árabe, y también los 12 poetas chilenos de origen árabe. Sí, y actualmente tenemos como proyecto con una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, María Martínez, Rosa Martínez Lillo, es un proyecto pero que ya va caminando, sobre una antología de poetas latinoamericanos de origen árabe.
Ya, poetas,
básicamente. Sí, pues, vamos a comenzar por los poetas, esperamos seguir después con los demás escritores.
Una edición crítica.
Una edición, claro.
Ya. Ahora,
edición que va a ser, el libro va a ser traducido, o sea, simultáneamente, fuera del español, al árabe, porque la Rosita María de Martínez es profesora de lengua y literatura árabe en la Universidad de Madrid.
Y bueno, y después de tu trabajo en Talca, ¿en qué momento te invitaron a ser miembro de la Academia de la Lengua?
Claro. En el año 1980 fui elegido como miembro correspondiente en Talca de la Academia Chilena de Lengua. Ahí hicimos una buena labor con otros integrantes de la zona, como Manuel Francisco Mesa Seco, ¿eh?
Claro,
sí.
Fue después también.
Como recuerdo, creo que nunca faltamos a ninguna reunión, y durante 5 años estuvimos viajando 2 veces al mes, con costos personales,
claro,
absolutamente, porque no teníamos viáticos de ninguna parte, a las sesiones y participando en las comisiones que había. En esa época la comisión más importante era de la de lexicografía.
Así es.
Todavía la de literatura no había iniciado sus labores.
Y después, cuando te trasladaste a vivir a Santiago, entonces te nombraron académico de número.
Me nombraron antes de trasladarnos a Santiago. En el año 1985 me nombraron miembro de número. Ahí tuve el honor y, digamos, y la suerte de ser presentado por Ernesto Libasis, quien hizo un extraordinario trabajo sobre mi aporte a la literatura. Y justamente aquí tengo el tema de mi ingreso a la academia, la metáfora de la poesía contemporánea.
Ese fue el tema de tu discurso de incorporación.
Claro. Y tengo este ejemplar que lo voy a dejar en tu poder para...
Pero te agradezco, sí, mucho. Vamos a...
Porque justamente me quedaban 2 ejemplares Así uno va a ser
un gran honor recibir uno. Y bueno, y entonces te recibió en la academia don Ernesto Libacich.
Ya, sí. Lo que pasa es que fue el junto con Mesa Seco, el caso fue el primer paso que dio la academia para que pudieran ingresar miembros de número. Hubo una reforma de los estatutos que no vivieran en Santiago.
Exacto, pues los primitivos reglamentos.
Por la participación, porque participábamos con todo.
Claro, claro. Se premia por esa dedicación. Ha habido muchas personas de provincias, porque originalmente la idea era que los académicos de número residieran en Santiago. Y bueno, y desde entonces tú has estado en la academia y después te nombraron correspondiente de la Real Academia.
Claro, correspondiente de la academia y también miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. También sí.
Y cuéntanos un poco acerca de las diversas orientaciones que ha tenido tu poesía. Ya sabemos de la influencia de la poesía española contemporánea.
Yo diría que desde el huésped, ya Vicente Mengoz, un gran crítico chileno español, digamos, dio las primeras luces que había un nuevo camino hacia una poesía más esencialista.
Ya, entendiendo por poesía esencialista exactamente ¿qué?
En que se iba hacia la idea de la palabra innecesaria desaparecer completamente, y a veces desgraciadamente desaparecen también las necesarias.
Claro.
O sea, una poesía breve de con un contenido digamos lingüístico múltiple, digamos, en sentido. Y uno de los ejemplos que se puedo dar también es del último libro.
¿Podrías tal vez leernos algún
de Fantasma de la Lluvia? En pocos versos trato de dar una visión de la tragicidad del mundo, de lo perecedero. Porque el tema del amor y la muerte son los temas fundamentales de mi poesía.
¿Y podrías tal vez leernos alguno de tus poemas?
Sí.
De este último libro. Estamos hablando Matías Rafide, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua.
Bueno, yo primero quiero leer el poema del primer libro mío, que aparece en la contratapa del libro, que justamente es sobre los ancestros, ¿no? Dice: cabalgan por la ruta de mi sangre 100 generaciones de invisibles camelleros, y siento que el oriente gravita en mis entrañas y se asoma a mis ojos la angustia del desierto. Me hieren sus arenas desnudas y salobres, y un ritmo misterioso acompasa mis sueños. El laúd se despierta sollozando por mis venas y diluye en el río infinito su lamento. Las palmeras alargan sus umbelas de sombra como estandartes puros sobre mi campo yermo.
Ese es de tu primer libro.
Es del primer libro. No. Y un poco va a dar la nota de que la poesía mía está lo vernáculo, en el sentido de la raíz chilena, con el Oriente Medio. Como que marca eso. Voy a leer.
Estamos conversando.
Anónima Sombra. Del poema, del libro Fantasmas de la Lluvia. Espantapájaros de alguna remota infancia. Quizás olvidaron juegos de amor, cazadores furtivos de fantasmas, o tal vez ángeles exiliados de engañosos paraísos, cábilas erráticas de tantos viajes, volátiles mareas, noches sin tregua. Ya todo es un quebranto. Se fue la brisa que traía el día venturoso. Olas milenarias golpean indóciles riberas. Atrás quedan estelas clandestinas, ojos en penumbra. ¿Qué importa ya aquella perdida fábula o ese horizonte de cávilas erráticas?
Bien, vamos a interrumpir brevemente esta conversación con el académico de número Matías Rafide para retomarla en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico de número de la Academia Chilena de la Lengua, Matías Rafide, y hemos escuchado ya algunos de sus poemas. Y me gustaría hacerte la pregunta, Matías, acerca de la importancia que tú le atribuyes al Instituto de Chile, considerando que fue fundado en 1964 y que en el año 2014 ha cumplido 50 años de existencia. En esa oportunidad, en 1964, el entonces ministro de Educación, don Alejandro Garretón Silva, que era médico, propuso la idea de crear este instituto y tomó como base las dos academias que ya existían, la de la lengua de 1885 y la de la historia de 1933, y agregaron en el proyecto de ley cuatro nuevas academias: medicina, ciencias sociales y bellas artes. ¿Cuál es, en tu opinión, la importancia que tiene, ha tenido o podría tener el Instituto de Chile?
Bueno, yo creo que el Instituto de Chile ha desempeñado una labor muy importante que no ha sido debidamente apreciada, y yo diría que también por una falla de comunicación. Es decir, creo que le ha faltado al Instituto y en general a las academias mayor difusión. Es indispensable dar a conocer por todos los medios posibles, prensa, radio, televisión, lo que se está haciendo, porque ese trabajo que se realiza es un trabajo importante y en algunos casos es un trabajo definitivo, como por ejemplo el trabajo de renovar los diccionarios lingüísticos, los aportes de palabras chilenas a las nuevas ediciones.
Así es.
Pero además de eso, las personas que lo integran son personas realmente que sobresalen en sus respectivas trabajo, en sus ocupaciones, grandes catedráticos universitarios, aparte de figuras políticas y sociales. Pero, repito, podría ser su labor mayor reconocida. Y para eso yo pienso que es necesario abrir nuevos caminos.
¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, este programa es parte de esa idea de poner a disposición de la gente los trabajos.
Creo que los institutos, las academias debieron trabajar más coordinadas entre ellas, de modo que fuesen actos que trajera más gente de las respectivas disciplinas. Y segundo, también que es muy importante, que la prensa y los medios lo den a conocer. Para lo cual, yo siempre he sugerido, y yo creo que tú también, que es indispensable tener un relacionador público.
Así es.
El Instituto de Chile. Que tenga, digamos, llegada a los medios, a la televisión. Porque, por ejemplo, si alguien ingresa a la academia, si no es un personaje político, no va a la televisión.
Así es.
Esa es la verdad. Siendo, digamos, actividades de gran cultura, de gran vuelo.
Tal vez de demasiado gran
Exactamente.
Vuelo.
Exactamente. Y además es interesante.
Sí, se da el caso de que uno tiene que distinguir en la labor cultural entre la sustancia y la difusión.
Claro.
Hay cosas que tienen difusión sin sustancia,
Exactamente.
Por lo que tú estás diciendo, ¿no? El instituto tendría sustancia con poca difusión.
Sí, porque muchas veces aquí la prensa, sobre todo, le da más importancia a un escritor que cometa un crimen, por ejemplo. En ese caso, aprovechan el crimen, ¿no es cierto?
Claro.
Pero no a la obra que está haciendo. Lo mismo pasa en la otra disciplina.
¿Y a ti te parece que el papel que debieran desempeñar las academias en la vida nacional, cómo debiera ser? En algunas instancias antiguas, los miembros de las academias participaban, por ejemplo, yo mismo estuve ahí en el Consejo Superior de Educación, donde teníamos dos personas, de uno de la Academia de Medicina y otro de la Academia de la Lengua. Pero después la ley cambió y ya no está representado el instituto en el nuevo Consejo Nacional de Educación.
Sí, mira, yo te voy a dar como una cosa anecdótica. A mí me enviaron un ejemplo de las encuestas que hicieron para el número de academias, ¿eh? Una sorpresa para ti va a ser que yo la hice exactamente igual como la que tú hiciste.
¿Así?
Igual. Pero no cambié un solo punto.
Mira.
Porque lo encontré realmente factible. Porque había otras que eran más complicadas, realmente factibles y útiles. Yo creo que había que ser así. Y fue una de las cosas que yo mandé rápidamente. Me llegó unos meses, pero sí, esto es, puede ser. Yo creo que hay que ser realista también.
Sí, ¿podrías tú resumir para quienes nos escuchan cuáles eran esas ideas?
Me parece bien.
¿Podrías ahora repetirlas para que los que nos escuchan puedan saber un poco acerca de qué estamos hablando?
Sí.
Tú dices respecto del número de academias y del número de académicos.
Sí. Yo creo que no se trata de aumentar tan el número, porque el número a veces no significa nada. Yo pienso que el número actual de los académicos, en el caso de la academia, es de 36 miembros de número, yo creo que es suficiente. Y en cuanto al número de academias, yo también pienso que habría que hacer una academia que agrupara algunas disciplinas que no están, pero tampoco multiplicar tanto. La encia no son multiplicando como,
claro, la navaja, no sé, de Occam,
esa canción,
sí.
Entonces yo creo que es muy sabio eso,
claro,
sin necesidad,
sí, claro, preter necesidad, pero es cierto, la presencia pública de las academias del Instituto de Chile, sí. No es muy acusada, ¿no?
Claro.
Muchas personas hasta ignoran que existe, o otras que deberían saberlo por función de sus cargos a veces tampoco lo saben.
Claro, exactamente.
La participación de los académicos del instituto en distintas tareas es importante, pienso
yo. Sí. Yo creo que es importante, Pero además, insisto, esto se debe también en parte a que el instituto no se ha dado el tiempo de salir un poco hacia afuera. Y yo varias veces he hecho la indicación que sería conveniente, por ejemplo, partir, porque alguna de las sesiones de la academia se hagan en provincia, algunas anuales. Por ejemplo, una que sea en el centro norte, otra en el centro, y otra en el centro y otro sur. Tres sesiones al año para que asistan gente que no... Me refiero a actos públicos.
Claro.
Actos públicos, pero que funcione como una sesión de la academia.
Bueno, cuando se incorpora un académico correspondiente,
sí, ahora se está haciendo.
Suele la directiva de la academia trasladarse con otros académicos.
Y también yo he conversado con algunos miembros correspondientes, concretamente de la región del Maule, en los cuales yo he tenido participación en su nombramiento, los de... Es su querido su nombramiento, de que también ellos tienen que participar más activamente a través de no solo de la asistencia a las reuniones en Santiago, sino que a su presencia, dar a conocer qué está haciendo la academia en este momento, cuál es su labor, por ejemplo, ahora en este caso concreto, ampliar poco a poco el diseño de lo que se proyecta al recordar el 150 aniversario.
Bueno, la Academia de la Lengua en 2015 celebra efectivamente en 100...
Y el Instituto de Chile va a cumplir sus 50 años.
Claro, en 2014.
Y deben ser acontecimientos magnos, llamo yo.
Así es, se prepararía una celebración que a los académicos le importa mucho, pero nos damos cuenta que tal vez a la gente en general no le interesa tanto.
Eso, exacto.
La Academia de la Lengua tiene una activísima participación, como tú has recordado, en la confección de los diccionarios. El diccionario de la Real Academia en Madrid se beneficia con el trabajo de la Comisión de Lexicografía y con voces que se renuevan constantemente, chilenismos, americanismos. Y también hay que recordar aquí de nuevo el diccionario de uso del español en Chile, que es una obra muy útil, especialmente para las personas que quieren estar, como se dijera, al día en la vigencia de los vocablos. No es un diccionario normativo, sino que es un diccionario que más bien describe lo que la gente usa. Nadie insiste en que esas palabras que están ahí sean obligatorias de usar. Pero también tú has participado en distintas comisiones de la academia.
Sí,
tú mencionabas la de lexicografía.
He participado, al comienzo, la de lexicografía, porque era prácticamente la única que funcionaba, bastante activamente, de tal manera que incluso yo utilizaba a mis alumnos en la universidad para que me colaboraran en eso. Por ejemplo, el uso de tal palabra, si estaba de uso en zonas rurales o no, por ejemplo. Y con gran colaboración y yo diría entusiasmo del profesor de lingüística o gramática de la misma universidad. Entonces se sentían copartícipes. Entonces, con lo cual eso es bien interesante. Y al mismo tiempo he sido jurado durante 5 o 6 veces de los Juegos Florales de Vicuña por la Academia. Y jurado también del concurso Pablo Neruda, de la Fundación Pablo Neruda, también como 5 o 6 veces también. Y una vez fui jurado del Premio Nacional de Literatura por la Academia, ¿no? también. Pero no me volverías, no volvería a ser de nuevo curado.
No, ¿por qué? No. ¿Qué inconvenientes tiene?
Sí, por las presiones.
Ah, hay presiones.
Sí, hay presiones, sí, por las presiones. Y por que lo resulta. Bueno, te voy a contar. No voy a dar el nombre, pero sí voy a contar el caso. El año 1900. Perdón, 2004 fui candidato al Premio Nacional de Literatura. El 2006 fui jurado. Y ahí yo llevaba una lista de tres o cuatro figuras que no recibieron acogida, pese a que uno de los nombres, que era Delia Domínguez, sacó otro voto, además del mío. Pero después ya se centró en otras figuras a las cuales yo no lo llevaba. Y una de las candidatas quedó muy enojada conmigo porque yo no la había defendido, decía. Cuando yo nunca me había conversado el tema, ni tampoco pensaba en él, hasta el día de hoy. Y dijo en una entrevista que hasta el árabe era yo.
Claro.
Y hasta el árabe no votó por mí.
Mira, una. Ahora, a propósito que mencionas eso, el jurado de los premios nacionales, ¿qué te parece a ti cómo está conformado? Porque la academia tiene una participación muy menor en el de literatura, por ejemplo.
Bueno, yo creo que el jurado habría que reestructurarlo realmente, sí, sí. Me parece bien un representante de la academia, naturalmente, un representante del último premio.
Eso se hace, claro.
¿No es cierto? Pero yo creo que el ministro, por supuesto, o la ministra, pero yo creo que los dos, el del rector de la Universidad de Chile y el de la Universidad de Rectores, debiera ser uno solo de ellos.
Uno de los dos.
Uno de los dos.
¿Y no te parece a ti que el Instituto de Chile, así como en otras
evidente,
partes, fuera...
justamente, eso mismo iba a decir. Y el otro que falta, que queda, sería por el Instituto de Chile, porque es multidisciplinario el Instituto de Chile.
Sí.
Y naturalmente que siempre va a mandar el área que corresponda.
Sin duda. Sí. Pero también el número de personas que integran ese jurado no tiene por qué ser cinco, pero podrían ser más.
Yo creo que pueden ser más, sí. Porque además hay una visión más amplia.
Y entregarles al Instituto de Chile, a la academia, claro, correspondiente, la potestad de dirimir esto, de discernir estos premios.
Claro, exactamente.
¿Te parece a ti eso adecuado?
Adecuado, exactamente.
Sí. Porque en algunas disciplinas la gente opina que la academia correspondiente es un lugar muy elitista y en el cual entra un grupo muy reducido de personas, más por conocimiento personal que por méritos.
Bueno, siempre se ha dicho lo mismo, pero yo creo que no es verdad. En el caso que me tocó a mí, en realidad no hubo ninguna presión de los del jurado, ¿no? Es decir, ni de la instancia universitaria, ¿no? y tuve, sí, cuando yo fui candidato, fui dos veces. La primera vez incluso el ministro votó por mí.
Y dime, ¿en esas oportunidades te presentaste tú o te presentaron?
No, me presentaron.
Yeah.
Una lista grande de personas e instituciones. No, uno solo no se presenta.
Yeah. Bueno, el jurado también
no es correcto.
Sí, no se ve bien.
Políticamente incorrecto.
El jurado tiene la facultad de proponer ahí mismo en la sesión nombres de las personas.
Pero tampoco soy muy partidario de unas campañas como hacer. Hay candidatos que hacen campaña de todas las universidades de América Latina. Así me tocó ver en esa oportunidad.
¿Cuándo fuiste jurado?
Ya.
Estamos hablando con Matías Rafide, académico de número de la Academia Chilena de la Lengua, y sus experiencias en la labor académica, que como hemos recordado acá, es una labor en la cual no se gana dinero, ni se asciende profesionalmente, pero sí tiene la satisfacción de compartir con personas afines, ¿verdad?
Exactamente.
Cuéntanos un poco más de tu vida académica y del papel que tú piensas que podría desempeñar la academia.
Bueno, he participado en varias comisiones, también en homenajes, ¿no? Y en las publicaciones. He tenido la suerte de ser el autor del homenaje a Francisco Donoso, Carlos Ruiz Saldívar, Manuel Francisco Mesa Seco y un par de nombres más, haciendo esos... Son libritos, porque en
realidad, claro, son publicaciones.
Se llaman cuadernos, pero claro. Es un libro que requiere, como tú lo sabes muy bien, porque tú lo haces, es un trabajo complicado.
Claro, hay que hacer una investigación también. Claro, Carlos Ruiz Saldívar, bueno, todos los recordamos con su romancero heroico de Aconcagua, ¿verdad?
Andrés Isabela.
Andrés Isabela en el norte también.
Importante. Y me ha tocado también dar charlas sobre la academia en Curicó, en Talca. Eso hace falta saber qué está haciendo la academia, y que eso es importante, actualizar los conocimientos del público, digamos, de la gente que tiene interés pero que no tiene llegada por otro lado.
Así es. Bueno, la academia hace mucha difusión que no es suficientemente cubierta por los medios de prensa. Sí. Desde luego, el programa permanente de consultas idiomáticas que tiene la academia, en la cual la gente puede consultar acerca de dudas, tanto gramaticales como sintácticas.
Y en la revista, artículos sobre el homenaje que se le hizo o se está haciendo a Hernán Poblete Varas. Yo mandé ya una semblanza de él para esa revista. También para Manuel Francisco Mesa Seco y Fernando González Urizar.
Exacto, claro, poeta. Sí. Bueno, hay que recordar aquí que la Academia de la Lengua tiene un boletín, ¿verdad?, que se publica anualmente, con la recopilación de todas las conferencias, homenajes, y que además el Instituto de Chile publica los anales del Instituto de Chile, que en esta oportunidad, o sea, hace ya algunos años, tiene dos series, una serie que se llama Estudios y otra serie que se llama Memoria. Esta segunda está destinada a la vida institucional. La primera, en cambio, serie de los estudios, consiste de trabajos escritos por académicos de las distintas academias. Ahora, como tú señalas, son publicaciones de una escasa difusión, pero que es importante saber que en el sitio del Instituto de Chile, www.institutodechile.cl, se encuentran estas publicaciones.
Claro.
La gente puede leerlas ahí y puede comentarlas también. Háblanos ahora un poco de tu vida personal.
¿De qué?
De tu vida personal.
Bueno, mi vida personal, digamos, yo soy muy amigo de los viajes, entonces me gusta mucho viajar. He estado en varios lugares, He hecho clase en la Universidad Católica Boliviana durante dos años. He estado, ¿cómo se llama? También en Colombia. He asistido a congresos internacionales en Puerto Rico, en España varias veces, en Marrakech. Personalmente he sentido la pérdida de mi esposa hace un año más o menos, y tengo un libro, un poema inédito que voy a publicar justamente sobre ese tema. Un grupo de unos treintena de poemas.
Cuéntanos un poco de eso, de tu matrimonio, de tu vida familiar, de cuéntanos un poco cuándo te casaste.
Yo me casé, primero me fui a la Universidad Católica del Norte y al año de estar allá nos casamos con Ana Balmi Cuadra Reynó, quien se sintió muy bien en la Antofagasta, sintió muy bien acogida, porque había mucha cercanía entre la Universidad Católica y el personal de la Universidad Católica. ¿Qué? Con los profesores y con los alumnos. O sea, había lo que se llama la cercanía. Creo que se debe en gran parte porque Antofagasta está rodeada, ¿no es cierto?, de cerro. Claro. Está muy lejos, así que obliga a los habitantes, a los residentes allí, a ser más atentos, más cariñosos, más afectuosos.
Fue una buena experiencia. Sí. Bueno, nos ha sido un gran placer conversar contigo, Matías, y esperamos tener otra oportunidad para
hablar. Yo te agradezco mucho esta invitación, Fernando, y lo he hecho con mucho agrado.
Bueno, estamos despidiendo a Matías Rafide, poeta y académico de número de la Academia Chilena de la Lengua. Hasta una próxima edición de Diálogo.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.